Irak vive uno de esos dramas humanitarios más opresivos en los últimos tiempos. Las consecuencias del conflicto que soporta la población parecen no tener fin. Los cristianos están sufriendo un verdadero genocidio por parte del Daesh. Un dato y luego escucha. El dato. Antes de 2003, en Irak había cerca de 1,5 millones de cristianos. Hoy no llegan a 200,000. Escucha.
Cuando los americanos invadieron Irak, registraban las casas sin avisar. Un día entraron en la nuestra, tiraron la puerta a patadas, entraron gritando. Mi marido estaba aterrorizado. Pensaba que nos iban a matar. Sufrió un infarto y murió.
Acabas de escuchar a Wala Adam Koshaba. Ella es una de los cristianos que vivían en Irak. Forma parte de las estadísticas, pero detrás de cada cifra hay una persona con un nombre, apellidos y una historia. Ya verás. Alicia Ramírez ha estado con Wala y le ha contado su vida. Ali, hola.
Hola, Expósito. Pues mira, te la cuento. Wala vivía con su marido, con sus tres hijos, en Mosul. El marido de Wala era empresario, ya trabajaba en la Facultad de Medicina en la Universidad de Mosul. Sus hijos estudiaban. Y bueno, como hemos escuchado, después de perder a su marido durante la guerra, pues lo siguiente fue planear la salida de Irak. Pero antes de conseguirlo, en 2013 sufrieron otro de los dramas que ha tenido que afrontar esta familia.
En Irak ya estaba el Estado Islámico. Un día secuestraron a mi hijo pequeño, Saud. Para pagar el rescate vendimos la casa. Nos habían pedido $40,000 y queríamos volverlo a ver. Cuando Saud volvió, estaba irreconocible, asustado, no dejaba de temblar. Le habían torturado durante 4 días.
Oye, ahora ¿qué te cuenta? ¿Cómo está Saud?
Pues Saud no se ha recuperado. Está en tratamiento psiquiátrico, no puede olvidar lo que le hicieron y la verdad es que ha intentado suicidarse 2 veces, Expósito.
Después se quedaron en Mosul.
No, Wala tiene familia en Holanda. Tiene ahí a su madre, a su hermano, una tía. Y ellos pagaron $60,000 a una mafia para que les sacara de Irak y les llevara a Holanda. Pues los tipos de la mafia les dieron visados, les llevaron a Turquía, les dieron billetes de avión para llegar a Barajas y allí les estaba esperando un coche que les llevó a Holanda. Y bueno, cuando llegaron a Holanda y creían que todo había terminado, pues se encontraron con más problemas.
Cuando llegamos, nos dijeron que por el convenio de Dublín teníamos que volver a España. Les dijimos que en España no conocíamos a nadie, que nuestra familia estaba allí. Pero nos dijeron que no podían hacer nada y que teníamos que abandonar Holanda.
¿Y entonces volvieron a España?
Pues no, lo que hicieron es volver a Irak.
Madre mía, ¿por qué?
Pues mira, porque les dijeron, claro, su objetivo es llegar a Holanda y a ellos les dijeron que si salían de Europa un mínimo de 3 meses, pues podrían volver y en Holanda les podrían tramitar de nuevo la documentación para quedarse allí, que es lo que ellos quieren. Entonces, bueno, consiguieron volver a Irak, vendieron un coche que tenían allí, pero les descubrieron.
Vendimos el coche y se enteró el Daesh. Secuestraron a mi hijo mayor y nos pidieron el dinero del coche como rescate. Cuando se lo dimos, nos dijeron que nos fuéramos o también secuestrarían a mis otros hijos. Escapamos andando, fuimos a Caracos y de allí a Erbil y nos escondimos en una iglesia.
Vaya locura. Oye, ¿y el hijo mayor qué?
Pues del hijo mayor no saben nada. O sea, lo secuestraron, les dijeron que a cambio del dinero del coche pues se lo devolverían, pero no fue así.
¿Y qué hicieron entonces?
Pues consiguieron llegar a Turquía, avisaron a la familia de Holanda, estos les enviaron más dinero, alquilaron un piso, estuvieron unos meses y luego regresaron a Holanda con la esperanza de quedarse allí. Pero al llegar a Holanda las autoridades les dijeron que esa documentación no era válida y les enviaron de vuelta a España.
¿Y están aquí?
Y aquí están, sí, pero vamos, no lo han pasado muy bien aquí tampoco, porque primero estuvieron en un centro de acogida, luego en otro, las condiciones pues no eran demasiado buenas, según cuentan, por fin consiguieron alquilar un piso que les dejaron muy, muy barato, y bueno, pues lo malo es que los trámites se están retrasando una y otra vez, dentro de 2 meses se les acaba la ayuda que reciben del CEAR y se ven en la calle, y Wala Expósito está desesperada.
Hemos venido desde Mosul a España. No podemos salir de aquí. Estamos atrapados. Solo queremos reunirnos con nuestra familia y empezar una nueva vida. Hemos sufrido mucho. Nos hemos enfrentado al Daesh en Irak. ¿Y vamos a morir aquí? No sé qué podemos hacer. Tenemos derecho a ser felices como cualquier persona.
La verdad es que es el relato perfecto del caos. Del caos de la guerra, del caos de la huida, del caos del refugiado. Nos gustaría acabar este reportaje con un punto de esperanza y pensar que este testimonio va a servir para remover conciencias y que eso ayudará a que se resuelva por lo menos la situación de Wala y de todas las personas como Wala. Pero antes, una última reflexión de ella.
Llegas a Madrid y ves un cartel gigante en el ayuntamiento. Welcome refugees. Bienvenidos refugiados, pero si solo somos un problema.
Ese es el reto al que se enfrentan los gobiernos. Resolver qué hace con las personas que salen de sus países huyendo de la guerra, de la muerte y de la pobreza. Este era el testimonio de la protagonista. Gracias, Ali. Vamos a fijarnos en otro lugar donde se concentran los refugiados. La ciudad portuaria de Calais, en Francia. Se ha convertido en uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa. La gente huye de África, Oriente Medio, de Asia, como Wala, y se enfrenta hoy a otro problema. En este caso, en suelo francés. Los refugiados tienen que desalojar la zona sur de este campo y la policía les ha dado un ultimátum que termina ya. Corresponsal en Francia, corresponsal de COPE, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Asun, las autoridades advierten. La semana pasada dijeron a los residentes que tenían hasta hoy a las 8 de la tarde. Sí. ¿Se sabe algo?
Pues mira, efectivamente era así. Lo que pasa es que las asociaciones habían recurrido a la justicia y entonces estaba previsto que hoy hubiera un anuncio de la juez, que es una mujer la que se encarga de este asunto. Y cosa inusual, la juez de Lille ha decidido ir hasta Calais. Así que ha estado allí esta mañana para ver con sus propios ojos qué pasa, ¿no? Ha ido con sus botas, se ha pateado la zona, ha hablado con unos, con otros, ha visto las posibilidades que hay de acogida y en principio estaba previsto, como os decía, que anunciara su decisión al mediodía, pero ha dicho que la decisión se retrasa, que lo va a estudiar y hasta que no lo decida, pues el desalojo queda en suspenso.
Claro, el desalojo veremos hacia dónde. Recordemos que aquello de Calais es, por así decirlo, la puerta francesa del tren que une el Reino Unido con Francia, ¿no? Poco más o menos, Asun.
Sí, exactamente. Es lo que quiere esta gente. Es ir hasta Inglaterra. De hecho, se les proponen otras cosas y no quieren de ninguna manera ir hacia ningún otro sitio. Y hay casos, por ejemplo, de los 326 menores que hay sobre el terreno, o sea, niños menores de edad sin un adulto que se responsabilice de ellos, pues 90 de ellos tienen familia en Inglaterra. O sea, que esos casos, por ejemplo, pues justamente el defensor de los niños ayer decía, ¿no?, que debía hacerse todo lo posible, ¿no?, para proceder al reagrupamiento familiar.
Pues están los ingleses como para bromitas. ¿De cuánta gente estamos hablando, Asun?
Cuando nació hace poco más de un año, eran pequeños grupos de inmigrantes instalados así en una esquina, en otra, pero es que en un año ha explotado. Según la prefectura, son 3.700, pero las asociaciones que están trabajando sobre el terreno, ellos dicen que son mínimo 4.000 y que podrían ser hasta 6.000. Y la medida está de desalojar la parte sur del campamento, que no es todo el campamento, pues esa atañe a 1.000 personas según las autoridades y a 3.450 según las asociaciones.
Yo me estoy recordando imágenes de los camiones congeladores, de cómo intentan colarse por el propio túnel del tren. Oye, si al final se marchan, si se desaloja esa parte del campamento, ¿qué alternativa hay? Porque esta gente está, entre comillas, están
pues
sueltos,
mira,
por Francia.
Una parte irá al campamento provisional que ha creado la prefectura, que está en la parte norte y en el que ya viven 1.200 personas, pero tienen capacidad para acoger a unos 300 más. El problema es que, por otro lado, es que son contenedores pues acondicionados en grandes dormitorios o duchas, o sea que tampoco hay ningún tipo de privacidad, eso no es un lugar para instalarse, ¿no? Y luego el resto pues van a ser dispersados a otros campamentos por todo el territorio en Francia, pero como comentábamos antes, su objetivo es Inglaterra, así que en unos días pues estarán aquí de vuelta. Acordaros que ya se deshicieron dos campamentos, el Sangat en 2002 y la llamada jungla afgana en 2009. Y mira, pues aquí hay otra vez.
En cualquier caso, por mucho campamento que disuelvan, si están por ahí sueltos, se van a volver a reagrupar, porque si su intención es cruzar al Reino Unido, no van a cejar en el empeño, seguro. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Gracias.
Un saludo.
Un beso, Asun.